En este tiempo de tertulia nos acompañan esta mañana integrantes de varias mesas de la semana. Por ejemplo, Mauricio Rosenkopf, buenos días. Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buenos días.
Conrado Gius, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emilia?
Y Juan Carlos Dollenart, ¿todo bien?
Todo bien, buenos días, Emilia.
Pero además hemos invitado a Belela Herrera, que es presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Una comisión en la que ha venido participando desde que regresó al país en 1988. Y lo hizo a expreso pedido del general Serena. Belela tuvo una relación muy cercana con Serena. Así que bienvenido también, gracias por acompañarnos.
Más cerca del micrófono.
Gracias.
Es difícil a esta altura y después de un fin de semana tan pautado por la figura de Sereni como este que pasó, decir cosas originales, ¿verdad?, sobre el general. Pero algunos de ustedes ya tienen en la cabeza algunas ideas que creo que vale la pena recorrer. Por ejemplo, Marcelo proponía observar qué tipo de militar era Sereni, fue Sereni, ¿no? Un militar atípico, ¿en qué sentido?
Un militar absolutamente excepcional, yo creo. Y una de las cosas que yo pensaba estos días es que de alguna manera ese reencuentro en los honores militares, en toda la historia, dejó un poco accidentada de la famosa foto, marca otra cosa que es importante para todo el país y también para el ejército, que es asumir que fue uno de ellos, uno de los mejores de ellos, una persona tan importante en la historia del país, en un ejército que desde que Uruguay es Uruguay, o sea, después de Artigas, yo no sé si se encuentra una figura de este nivel en muchos sentidos, de este nivel cultural, de este nivel político, de este nivel de capacidad de convocatoria popular. Creo que es un gran honor para las Fuerzas Armadas y para el ejército uruguayo que Sereni haya sido un general, y que esto que se empieza a reconocer así es también parte del puente que tiene que haber entre las Fuerzas Armadas y el resto del país.
En ese sentido, no fue un momento menor ese que vivió ayer cuando el cortejo llegó a Yaguarón entre Canelones y Maldonado, ¿verdad? Eso de que al féretro del general Sereni le estuviera esperando un oficial del ejército acompañado de soldados en uniforme de fajina y otros jinetes a caballo con sus uniformes ya más ceremoniales para recibirlo, para recibir ese ataúd, para colocarlo en una cureña y a partir de ese momento ser ellos quienes se hicieran cargo del traslado, simbólicamente fue realmente muy fuerte, ¿no?
Fue importante la forma en que la gente que venía acompañando el cortejo, en que esa multitud, frente amplista en su gran mayoría sin duda, asumió eso de una manera también madura, como asumió la presencia de militares de uniforme que estaban plantados en la calle en un acto también de coraje, esperando para ver pasar el cortejo. Yo vi alguno. Creo que eso también fue una de las cosas que sigue dejando como legado a Sereni.
Yo creo que es un, lo que tú destacas es un hecho muy importante, pero que es un hecho puntual. Digamos, la expresión más formidable es que todo lo que se produjo en las últimas 48 horas es el pensamiento por el que estuvo peleando Sereni siempre, en esa multitud multisectorial, emocionada. Pero hay algo que viene a pelo sobre eso que tú decías. Ustedes habrán fijado que sobre el féretro estaba el bastón de mando de general de Sereni, que luego eso estuvo en la mano de Lili, que en algún momento lo tuvo en sus manos María Elena, la secretaria de siempre, la entrañable María Elena, en sus manos. Tiene una historia ese bastón de mando que tiene que ver con eso que vos decís, por eso digo que es algo puntual, importante pero puntual. En la primera detención de Sereni, le hacen un juicio con vistas a la degradación que finalmente se produce. Para el Tribunal de Honor que se le forma, Sereni le manda a pedir a Lili el traje de general con todos los implementos. Lili se pone inquieta, nerviosa, no sabe qué mandarle, En determinado piensa, momento piensa mandarle el espadín, pero de general, pero eso ahí no entra, y le manda el bastón de mando. Luego que se produce la ignominiosa sentencia de la degradación, le devuelven a Lili el traje de general y ese bastón de mando partido. Se lo devolvieron partido. Lo restañó un odontólogo, estaba en una vitrina en la casa de Sereni, y ese quiebre del bastón de mando, primero que estaba presente ahí, lo que es un hecho formidable. Segundo, que los que partieron el bastón de mando son los que del círculo militar y del centro militar sacaron sendas declaraciones que están a contrapelo del espíritu que tiene el país en este momento, que fue capaz de nuclear desde las resoluciones de Jorge Valle a la presencia de todos los sectores, hasta Pirán yendo a presentarse a nuestro local del Frente Amplio, ¿verdad? Eso es absolutamente insólito. Pero no hay que olvidar,
tú aludías ahora a las declaraciones que emitieron el viernes, mientras Sereni agonizaba, casualmente, el centro militar y el círculo militar, rechazando la actitud del general Wins de haber devuelto el retrato de Sereni al Salón de Honor.
Tremendo ahí es el tono, porque terminan diciendo seguiremos con cuidado el proceso y nos mantendremos y afortunadamente
de todas formas
tomaremos
siempre que decido y quedó todo eso
tan mezquino como partir el bastón de mando de Sereni.
No termina que esas cosas yo hasta creo que no hay que resaltarlas más, porque terminaron realmente muy empequeñecidas por lo que fue el sentimiento de todos los uruguayos, sin distinciones, porque esto había logrado Sereni en vida, en sus últimos años. Un enorme, yo diría un brutal reconocimiento de la población uruguaya, y que realmente había trascendido al Frente Amplio también estaba claro. Estas no eran frases hechas que se manejaron el día de ayer, que era el día de Sotirro. Entonces, el que se haya producido todo ese episodio del cuadro, de las declaraciones del centro del círculo militar, la detención de todo ese episodio queda tan pequeñito, y uno miraba a los militares, que en la tarde de ayer estaban ahí y decían, bueno, esto es lo que logró el general Sereni, que es un general que en un momento fue el diablo en esta sociedad, No olvidemos que ubiquémonos en el 71, 72, 73, fue satanizado, Sereni, había buena parte de la población uruguaya que tenía un fuerte rechazo, ¿no?, a la figura de Sereni, porque se había creado todo un mito, donde prácticamente se lo ubicaba como el jefe del movimiento Tupamaro, un gran traidor a la patria, etcétera, a lo que terminó siendo
además
no se siente muy bien,
¿no? Y digamos, quienes tuvimos la suerte y el honor de poder partir algún rato con el general, y yo realmente me siento muy muy honrado que alguna vez pude hacerle de chofer y llevarlo cuando ya bastante viejito en estos últimos años, terminábamos sesiones de trabajo en el Centro de Estudios Estratégicos.
Porque tú, Colin, fuiste un asistente asiduo del Centro de Estudios Estratégicos.
Yo estaba muy desencantado de muchas cosas de la política, fundamentalmente de los problemas del diálogo y el debate político. Y un amigo en el año 2000 me dijo, ¿por qué no venís en el Centro del General Sereni? Ahí va cualquiera, escucha, opina, y están hablando de un tema que te gusta, que es las perspectivas del siglo XXI desde el punto de vista tecnológico. Y me enganchó.
Y nos emocionamos juntos en la última cena.
Y claro.
Cuando los 86 años, cuando anunció el cierre de...
Claro, a partir de allí, aclaro, no falté nunca a ninguna... Sí, falté a alguna reunión del centro, pero digo, tuve el honor de que el general, discutiendo con los miembros, me invitaran para dar una conferencia en el centro. Yo llevé a toda mi familia para el día que me invitaron para exponer sobre el tema de la energía, y también lo hice en algún evento, pero digo, después lo choferiaba, porque el centro quedó en la esquina de Barrio San Morín y Colonia, y el general vivía a 3 cuadras, de modo que normalmente se iba caminando, pero en los últimos tiempos ya no podía. Y entonces yo muchas veces decía, general, ¿tiene chofer? Y bueno, a veces hay un chofer, porque algunos se había ofrecido antes, y otras veces no, y me tocó a mí el honor de llevarlo. Y era un placer ir 4 cuadras, dar unas par de vueltas a la manzana, parar el 18 de julio, a tipo 9 de la noche, y acompañarlo, porque era fantástico además ver la gente que pasaba caminando, ¿no? Es decir, uno le llevaba del brazo al general para que... Y después decía, no, por favor, dice, no estoy tan viejo, que yo. O sea, después de la puerta de entrada, y en realidad la verdad es que después me di cuenta que el portero estaba completamente advertido y se ocupaba de que el general llegara...
Pero tú decías que ese ingreso de Cereña a su casa no era indiferente para la gente que pasaba.
La gente lo saludaban, le hacían un saludo semi-marcial que... Y gente común que además, por supuesto, no sabía que se iba a encontrar al lado de la iglesia del cordón, que ir caminando y encontrarse con el general Cereñi bajando un auto y que lo llevaron hasta allí. Extraordinario, digo, el sábado de noche cuando estaba haciendo la cola allí en la escalinata del Palacio Legislativo, pensaba que es fantástico el general que siempre estuvo en el Palacio solo como visitante ilustre, convocó una multitud impresionante.
Un militar atípico, decía Marcelo, me parecía bueno volver sobre esa idea, ¿no? Atípico, tú decías, por muchas de estas cosas que hemos ido comentando, pero entre otras cosas por su formación, por sus intereses.
Sí, cómo no. Porque además él fue un hombre, unas cosas le da las vueltas en la cabeza desde hace tiempo. Terminó teniendo un poco el destino de Moisés, ¿no? O sea, es un hombre que tenía todo para hacer vivir como un príncipe en un sector de la sociedad del que se terminó apartando, eligió llevar a su pueblo, conducirlo por el desierto, ¿no? Y terminó fundando una religión y terminó viendo la tierra prometida sin poder entrar a ella, ¿no? A vislumbrar, la cosa es que quizá nos pase a todos, él tuvo la suerte de vislumbrar.
Hay una cosa interesante en esas conversaciones que tuvimos, coincidíamos en que la Guerra Civil Española había creado una frontera dentro del ejército. La primera detención que tiene Cereñi siendo alférez fue por asistir con otro oficial a un acto de apoyo a la República Española. Pero además otra cosa, y aparece en una foto por ahí que está en el libro que hoy aparece en un diario, en la generación anterior, ya con el grado de teniente, estaba el Tape López Silveira, que que terminó peleando en la Guerra Civil Española, en las brigadas internacionales, que el hermano muere allí, que vuelve y hace un juicio y logra que lo reintegren al ejército, porque querían calificarlo de desertor, y terminó siendo coronel del ejército. Es decir, que ahí hay raíces que le dan una impronta muy especial, como ese nombre que Lilino utiliza, pero que marca de alguna manera un ancestro anarco.
Mauricio, yo recordaba en esas charlas algunas veces del centro, un día que no sé quiénes más estaban, recuerdo que estaba Julio Rodríguez, y que el general nos contó la única vez que fue gobernante. Y fue cuando las inundaciones del 59, porque cuando las inundaciones del 59, el general, que entonces era, creo que teniente coronel, fue encargado por el mando del ejército para proceder al desalojo, a la evacuación, así se llamó, de la ciudad de Santa Isabel del Paso de los Toros. Y el general era el que mandaba, era la autoridad ciudadana, era el gobierno en la ciudad de Paso de los Toros. Y los relatos de esos 3 o 4 días en donde la ciudad se desplazó hacia el norte, hacia Chamberlain, se formó un campamento, hubo que aplicar y administrar justicia, era una verdadera maravilla de escuchar de labios del general, que lo tenía, recuerdo, vívido y perfecto.